Buenos días, 9 de la mañana con 6 minutos. Les habla Carlos Rabino en esta nueva edición de Información Privilegiada. Cuando ya es lunes 22 de septiembre, el dólar se dispara a niveles de 600 pesos, toda vez de que el cobre comienza la semana descendiendo a niveles de 3.04. Tenemos en este minuto los futuros en Estados Unidos levemente negativos y las bolsas sin muchas novedades. Como les decía, la gran novedad es el dólar, que está ya en los 600, y el cobre, que continúa descendiendo en 3.04. El euro, por su parte, ya está bajo los 1.29, 1.28.46, depreciándose contra el dólar. Hoy día vamos a hablar con el señor Sebastián Valdivieso, trading manager de pentamarkets.com, para ver el tema del IPO de Alibaba, que se realizó en estos días que hemos estado de vacaciones. Se disparó un 18% en su estreno bursátil, elevando su capitalización bursátil hasta los 231 mil millones de dólares. Licenciado, buenos días.
Buenos días, profesor.
¿Cómo tuvieron su viaje por Estados Unidos?
Bien, muy bien. Tuvimos un viaje familiar.
Nos invitó, así supe.
Sí, mis papás nos invitaron a toda la familia, así que fuimos con los niños a Disney.
Qué generoso su padre, ¿eh?
Sí. Cuando llegamos al counter de la línea aérea, cuando nos veníamos de vuelta, dijo: alguien va a tener que trabajar más duro los próximos meses.
Va a tener que ser mi papá. Sí, claro, va a poder financiar.
Mi papá y mi mamá, va a ser justo. Así que lo pasamos muy bien. Qué mucha bueno. Montaña rusa. Estados Unidos se ve bien, ¿eh? Así como observación de calle.
Ah, ya. Sí. Eso es importante. La calle tiene un termómetro muy especial.
No es muy representativo ir a Orlando y a Miami con respecto a lo que está pasando
porque
en general.
Porque es muy turístico.
Claro. Pero se ve bien, se ve consumiendo un país muy potente. Un país muy potente como siempre. Funciona bien además Estados Unidos.
Sí.
Así pues, profesor. Estamos de vuelta ya dispuestos a dar todo lo que tengamos que dar. Puse esta canción a propósito de las montañas rusas.
Buena la canción, ¿eh?
Sí, Kickstart My Heart de Motley Crue. Hay una montaña rusa en Universal que se llama Rocket. Y uno elige la música antes de subirse. Te dan varias opciones, ¿eh? Entonces uno elige primero el tipo de música y después la canción en específico. Y una montaña rusa muy entretenida, es muy rápida. Y yo puse esta canción, por eso me
buena acuerdo. Buena tu buena canción. Oye, quiero celebrar a uno de los invitados que hubo ayer en Tolerancia Cero, que es bien habitual esta radio, pero que no lo había visto nunca en televisión.
¿Ya?
Que es don Klaus Schmidt-Hebel, a quien tú conoces.
Sí, claro.
Fíjate que qué bueno que la televisión abierta, además, esté llevando a programa a invitados de ese calibre, pues ahí está, era para discutir el tema de la AFP.
Yo no lo vi.
Muy bueno, ¿sabes por qué? Porque lo encontré muy ponderado. Y lo que yo siempre he alabado en este tipo de discusiones, que habló con cifras. Y bueno, cuando tú hablas con cifras,
muy concreto, muy alemán.
Muy concreto, muy alemán, muy serio, muy poco apasionado. No era que estás defendiendo lo indefendible, sino... Oye, pero lo encontré realmente bueno. Y qué bueno por Tolerancia Cero que lleguen ese tipo de invitados, porque eso es el nivel de la discusión que hace falta.
Ahora, la dinámica que se produce en esa conversa con los panelistas, ¿cómo anduvo? Porque los panelistas muchas veces son de mucha tesis de poco sustento. Hay que mandar con cosas.
Sí, bueno, mira, ahí ya todo es mejorable. Pero yo me quedo con que fue bueno
la conversación en general. El desempeño de él.
Claro, a lo mejor yo te diría, yo me habría preparado tal vez en algunos ángulos técnicos para hacerle algunas ciertas preguntas, pero digamos, en general yo creo que estuvo bien, hay que ser justo, estuvo bien, tuvieron bien las intervenciones de los panelistas. Y el invitado muy bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que ese tipo de personajes, como Klaus Schmidt-Hebel, es lo que yo encuentro que hace falta en televisión muchas veces para este tipo de discusiones, porque, sobre todo en el tema de la AFP, yo lo tengo muy, no es bonita la palabra, está muy caliente porque acabamos de tener un especial.
Que salió bastante bien,
que salió súper bien. Entonces, tú te das cuenta, esto lo dijimos en la medida que fuimos avanzando, de que todas estas discusiones muchas veces están contaminadas por los intereses cortoplacistas de los populistas, que generalmente están hilados relacionados al mundo político. Ni te digo ni color ni nada, sino al mundo político, otro tipo de objetivo. Pero cuando tú tienes este tipo de personajes que son más técnicos, que no están defendiendo una cuestión por defenderla, y muy sensato además, y de nuevo, con mucho conocimiento de cifras. Por ejemplo, en la discusión de qué tan caro o tan barato era la AFP, había una cosa que yo no había reparado. Nosotros en el especial habíamos dicho, si tú transformabas el cobro de la AFP hasta la fecha...
En AUM.
En AUM, o sea, vale decir, el cobro sobre el saldo administrado, era como 0,6%. Pero fíjate que ahora, con la última baja que se pegó Plan Vital se bajó al equivalente al 0,2%. Que ya es súper barato.
Eso considerando como que tú cotizaras X durante un plazo
y
al final te da 0,6%.
te hace, claro, pero allá con la última licitación 0-2, o sea que se sigue cumpliendo de que la cosa
es súper barato, 0-2 es votado.
Es votado. Y aparte lo que él explicaba con el documento, yo lo conozco, se llama Pension Advance, que es el que mostró Klaus Schmidt-Hebel ayer. Si tú te comparas después de nuevo contra la OCDE, ya con estos precios está siendo súper competitivo. Entonces, fue, como te digo, muy bueno. Yo lo recomiendo. No sé si Tolerancia Cero lo pone en Chilevisión.cl, pero es bueno para alguien que quisiera informarse de, yeah, de cosas.
Oye, y a riesgo de latear, sí, ¿cuáles fueron las dos o tres titulares de las conclusiones del especial de AFP? ¿Sí, que salieron alguna?
Sí, mira, yo creo que, a ver, en términos generales, es evidente que el sistema necesita reforma, y eso yo creo que nadie lo niega. De hecho, el mismo Schmidt-Hebel y AFP Habitat han hecho dado propuestas, y que sí, está todo el mundo de acuerdo en que hay que aumentar la edad de jubilación, pero si aumentan la edad de jubilación no hay que descuidar los incentivos a que las empresas contraten también a gente mayor. Estamos de acuerdo en que hay que subir el nivel de cotización, porque esto es matemática simple, si no, no llega, no llegas. Lo otro, yo creo que el hecho de que las AFP son caras, eso ya se está desmitificando con lo que estamos hablando.
No, la rentabilidad han estado absolutamente...
La rentabilidad han estado buenas, o sea, han sido eficientes las administradoras en administrar el fondo, eso también es una de las conclusiones. También yo te diría que el tema de los aportes, que hay un aporte tuyo, un aporte del Estado, eso ya está, y probablemente se viene un aporte del empleador. Ahora, ahí hay una contradiscusión que dicen, oye, es que eso es para la foto, porque después eso con el tiempo se ajusta y que sí, te terminan bajando el líquido. Bueno, pero ahí depende también de una cuestión que yo creo que en la clase empresarial tiene que entender, que a veces no todo ganas plata. La otra yo le decía a un amigo, ¿sabes qué? De repente yo lo que echo de menos en general, quienes participamos del mundo privado, para no ponerse uno afuera como juez, es que de repente hay que ser un poco más buena onda. Entonces, de repente la empresa debería decir, ya sé que yo voy a aportar con algo, pero lo voy a aportar de verdad, ¿no? Que después estemos en líquido y quedamos igual y peleando la chaucha. Yo creo que eso es, entonces, bueno, pero eso ya es una cosa que tú no puedes controlar, ¿me entiendes? Ya va a depender de la buena voluntad y también de las condiciones económicas que se estén barajando.
Ya estuvo la ministra acá también.
Estuvo la ministra acá también.
¿La AFP estatal va?
Sí, es un dato. Yeah. Bueno, la AFP estatal es otro punto de discusión interesante que está arriba de la mesa. Y ahí hay dos visiones, porque una visión es la visión actual de la Presidenta de la República, que ellos lo que quieren hacer es, uno, en teoría de ellos van a imponer más competencia, y segundo, van a dar directrices de las buenas prácticas. Yo personalmente no veo cómo una organización formada también por entes igualmente miserables como somos los seres humanos, para ponerlo en caricatura, va a tener un estándar moral más alto. No lo comprendo muy bien. Y yo creo que quedó súper claro en el especial que una AFP estatal, tú puedes ponerla, no ponerla, lo frenó, anda bien, lo anda mal. Y supongamos que cumple su labor de buen administrador, no va a solucionar el problema de fondo.
No.
Si el problema de fondo...
Y además va a tener una serie de conflictos interiores a la hora de administrar las plata, ¿o no? Porque en un gobierno, no en este, pero en un gobierno que no tiene las prioridades tan bien puestas, podría ser utilizada esa plata para fines que no necesariamente sean
en
de la rentabilidad.
Pero para ser justo, todos tenemos conflictos de interés. Yo creo que los grupos económicos que manejan la AFP también tienen conflictos de interés de en dónde poner las plata y dónde no. Entonces, supongamos que eso se pudiera administrar.
No, el problema es la política.
La política
en general te pone en sentido muy malo. Muy malo.
Exacto. Bueno, ahí está, como te digo, se fue a grandes rasgos, así no venía preparado para una síntesis, te la puedo repetir el miércoles, pero básicamente ese fue el tema. Fue un bueno el especial, y recomendable revisar los podcasts para quien se quiera poner
una mirada. Oye, ya.
Vamos a revisar los principales hechos para ponernos al día después de este 18, cuando son las 9 de la mañana con 15 minutos. En entrevista con el diario Pulso, el economista señor Jorge Desormó indicó respecto de las malas expectativas que aún hay un punto de inflexión, porque no está despejado cómo se va a conducir este país. Para el señor Desormó, la responsabilidad del golpe del timón que requiere la economía es de la Presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet, y si ello no ocurre, el riesgo es que Chile se convierta en un país mediocre más de Latinoamérica. Bueno, pero ahí el ministro Arena en el diario financiero dice lo contrario, dice el punto de inflexión ya se generó.
Yo creo que alguna información puede tener el ministro Arena.
Sí, claro.
Algún indicador líder que esté viendo alguna recuperación, porque el IMASEC al final salió mejor de lo esperado, a pesar de lo malo que estuvo. 0.9 creo que fue. Y quizás él está viendo algo que nosotros no vemos. Me imagino que tendrá más información que nosotros, ministro.
Obvio. Bueno, y ya se lanzó Alibaba, tal como decíamos al inicio del programa, el día viernes. Se disparó un 38% en su estreno bursátil, elevando su capitalización bursátil a los 231 mil millones de dólares. Supera así el valor de otros gigantes tecnológicos como Facebook y Amazon. Tras el debut de Alibaba, se espera que Yahoo venda acciones de la compañía china de comercio electrónico por un valor de 9.500 millones de dólares, con lo que podría realizar adquisiciones que reactiven su negocio. Les recordamos que luego estamos conversando con el señor Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Penta Markets, acerca de este lanzamiento de Alibaba.
Así es. Y algo te voy a hablar yo también, sí, en la sección del Economist.
Ah, ya, o sea, sigo y después lo comentas.
Así es.
El presidente de la Reserva Federal de Dallas, el señor Richard Fisher, indicó que la Fed de Estados Unidos debería comenzar a elevar las tasas de interés en el segundo trimestre de 2015 antes de lo que espera la mayoría de los inversionistas, y debería hacerlo de manera lenta y gradual. Creo que deberían realizarse incrementos trimestrales de manera lenta y prudente, dijo el señor Fisher. Luego del triunfo del no en el referéndum separatista de Escocia, el tema continúa en el centro del debate en el Reino Unido, ya que el primer ministro, el señor David Cameron, ahora intenta sofocar la rebelión de diputados de sus partidos, contrarios a la entrega de más poderes a Escocia en materia fiscal y de ayudas sociales.
Ganó el no más o menos por el mismo porcentaje que ganó acá.
¿En serio?
Sí, fue como 55-45, muy parecido a lo
que... Ahora era obvio que iba a ganar.
Ah, no, pero lo que pasa es que había unas encuestas que daban por ganador al sí.
Ay,
no,
nunca me las traía.
Yo tampoco, yo tampoco.
No me calzaba para nada.
Pero es que uno está tan lejos, Carlos. Sí.
No, pero así como por fatillo.
Claro, lo que pasa es que pueden haber hecho una buena campaña, claro. Se genera momentum, sí, sí. Te convencen.
Es verdad.
Pero yo no habría dejado el Reino Unido por
no,
nada del mundo.
Ni una
Imagínate Chile parte de UK, sería maravilloso.
¿Tú te entregarías?
Pero absolutamente. Absolutamente, en forma inmediata.
Después del 18 de septiembre.
En forma inmediata. Imagínate cómo todo funcionaría mejor. El único problema sería manejar para el otro lado.
Claro.
¿Ah? Ay. No, sino, mira, todos los países donde estuvieron los ingleses, y fuera de broma, tienen instituciones mucho mejores que sus pares.
Sí.
Y en todos los continentes, ¿eh? Estamos hablando de Asia, sí, de África.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que además
tienen una calidad institucional muy buena. Sí,
y además tienen otra cosa, que no tienen la influencia cristiano-católica de ese tema con la plata.
No, claro. Tienen la ética protestante
es distinta. Sí, no, y en eso no se enredan ni un minuto. Y es verdad lo que tú dices. Siempre los que han sido colonizados los ingleses les va mejor.
Tú ándate a África y tú dices, mira, en África no hay países muy bien armados, pero los que mejor armados están
son los
siempre
que
los que tuvieron los ingleses.
Exactamente. Bueno, Australia, imagínate tú, que es un país bastante Australia, bueno.
Nueva Zelanda.
Y era una cárcel.
Sí, Singapur.
Singapur.
Hong Kong.
Hong Kong, que ya lo están echando a ver, están alegando los hongkoneses, sí, porque querían democracia y los chinitos le dijeron que no.
¿Cómo me voy a negar la oferta que te estoy haciendo?
En realidad.
Al tiro. Más fácil que...
Durante el fin de semana, Estados Unidos evitó repetir un episodio similar al del cierre del gobierno que mantuvo paralizadas las agencias federales durante dos semanas del año pasado, gracias a la firma de un presupuesto de casi tres meses que incluye 88 millones de dólares más por la lucha contra el ébola en África Occidental.
Está complicado eso, ¿eh? El ébola.
Para serte bien honesto, no le seguí mucho la ébola.
No, bueno,
ébola.
Síguesela.
Pero allá. Créeme.
Síguesela.
Si ya me llega ébola allá.
Trata.
España es entre los países de la Unión Europea más afectados por la crisis. El que muestra las señales más fuertes de que las reformas estructurales realizadas en los últimos años están teniendo un impacto positivo, seguido de Portugal, mientras que Grecia e Italia parecen quedarse atrás, según un informe publicado este lunes por la Comisión Europea. Y el primer ministro de Portugal, el señor Pedro Passos Coelho, abogó este lunes por bajar los impuestos en el año 2015, siempre y cuando las condiciones macroeconómicas se lo permitan. El político negó que si se adopta esta medida sea por motivos electorales.
Igual que España.
Igual que España. Sin embargo, recordó que en el pasado un gobierno entendió que debía bajar los impuestos, subir los salarios de los funcionarios, y pasado dos años estábamos pidiendo un rescate. Son las 9 de la mañana, 20 minutos. Bueno, la plata está de una u otra manera para gastársela. La manera más eficiente de gastársela es con su tarjeta Santander Lampas, porque acumula kilómetros para viajar gratis. Así es fácil. Y vaya a Porsche Center ahí en José Alcalde de Delano y pruebe el Porsche Macan. Es un auto de 4 cilindros, 237 caballos de fuerza, 0 a 100 en 6,9 segundos y un consumo de combustible reducido hasta 11 kilómetros por litro. 11,5 kilómetros por litro en ciudad, 14,7 en carretera.
Está bien, ¿eh?
Ah, muy bien.
Y ahora con la bencina, con lo que era ahí está.
No es broma. Parque Las Encinas de Almagro, las puertas de la Dehesa, al lado del acceso a Costanera Norte. Descubre más en almagro.cl. Y estos ya son los últimos días para que te cambies de tu compañía de teléfono y te llevas un increíble iPhone 5C a cero peso cuota inicial. Antes esto costaba 149.990. Hoy día cero pesos si te cambias a Entel. Llama ahora al 600-367-7000. Y el Banco Penta le ofrece trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Y para jubilar tranquilo, primero hay que estar informado. Por eso es clave entender la importancia de ahorrar desde cuando comienza a cotizar. También es importante entender que es necesario cubrir todas tus lagunas previsionales para que no afecten el monto final de tu pensión. Eso lo vimos también en el especial. Es muy importante, sobre todo los primeros años. Es clave. ¿Por qué? Porque eso se capitaliza por más tiempo para adelante.
La magia del interés compuesto.
La magia del interés
que compuesto. Funciona para adelante y para atrás.
Sí. Oye, antes de pasarte la pelota, muy breve, ¿viste las declaraciones de Stephen Hawking?
No.
¿El físico?
¿Qué dijo?
Se declaró ateo. ¿Ya? Dijo que ya... dijo, mira, en realidad... dijo, lo natural era que al principio pensáramos que un Dios habíamos hecho todo esto porque, porque claro, no lo entendíamos. Pero ahora, según él, que él ya con las... que la ciencia ya está muy cerca, dice, de ya de explicar, y que él tiene clara la película que esta cuestión se hizo sola. Esa, la opinión de Hawking.
Bueno, muy generalizado. Justo estaba viendo el otro día estadísticas, como si tú le preguntas a qué porcentaje de los europeos se declaran religiosos, es del orden de entre 10 y 5% dependiendo del país. Estamos hablando de Europa del Norte, Europa protestante. Sí. Europa del Sur, 30%. Así que, ¿y quienes consideran a Dios como parte importante de su vida? En Europa protestante, el orden de 25-30%.
Bajo.
Bajísimo. Bajo. Piensa que Europa es la cuna de la cristiandad.
Bueno, es que eso me calza a mí con una conversación que tuve con un amigo mío, no sé si te conté, que es francés.
Ya.
Y él me contaba justamente, no me citó tan exacta la estadística, pero me dijo, hoy día ya la mayor parte de la gente está muy lejos de las prácticas.
¿Sabes lo curioso? Que según lo que yo leí, que era justamente el libro que te voy a comentar ahora, que es de Niall Ferguson, que está en Chile.
Correcto, ya.
Que es un libro que se llama Civilización Occidente y el Resto. Todo este proceso de deterioro de la religiosidad se produjo en los años 60. Uno tendería a pensar que fue producto de la Segunda Guerra Mundial, y no fue así.
No,
fue después.
¿Y por qué?
Difícil de explicar, ni el tipo se aventura a una explicación, pero nihilismo, o sea, fue justamente en los años 60 cuando se produce todo el fenómeno de la explosión juvenil, la música, el rock, el nihilismo entendido como la búsqueda del placer. Sí,
claro.
Y esa generación, la generación de los papás de uno en el fondo, fue la que en la que se produjo el deterioro de la posición de las iglesias en general en Europa. No así en Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo un país súper religioso. Este mismo gallo lo decía. Ahora se produce en Estados Unidos una atomización mucho más grande de la iglesia. Hay muchas iglesias que compiten y con una lógica muy de autoayuda, es un fenómeno distinto.
Sí, opera
totalmente distinto, con comunidades más chicas, con pastores que son muy carismáticos.
Y una religión es rarísima.
Exacto, una mezcla entre religión y gana plata, una cosa así.
Sí, claro.
En la medida que tú das eso a los gringos.
Sí, que los gringos tienen otra vez. Bueno, hablando de lo que decía Hawking, yo siempre tenía una teoría. Me voy a hilar para terminar con el tema de Hawking. Hawking dice que la salvación de la humanidad efectivamente está en la conquista de otros planetas, porque tú sabes que esta cuestión en algún minuto, chao, se corta. Y yo siempre he tenido la idea de que los gringos no creen mucho en la ecología, porque como están más cerca de la carrera espacial, su apuesta es otra. O sea, van a rentar el planeta y después se van a ir a Marte. Yo creo que hay mucho de eso.
Pues sí, no sé.
Si nunca han suscrito ni un tratado
que otro. Lo que pasa es que, claro, estamos tan lejos de encontrar un planeta que... Y eso es una teoría que apoya, de alguna manera, la existencia de Dios. Es tan escasa la posibilidad de que se debía ya a un nivel tan sofisticado. Que estamos hablando, estamos aquí sentados, ¿no? Sí. O sea, de la medusa primogénea a estar sentado aquí conversando en una radio tomando café. Yo creo que han pasado varias cosas.
Muchas. Bueno, pero cuéntelo de su libro, por favor.
Ya, ponme la música del Economist, a pesar de que esto no es del Economist, porque a pesar de que le eché una ojeada,
¿ya?
Él mantiene el espíritu. Y una anécdota que me ocurrió a propósito de Alibaba, porque justamente durante el viaje estuve terminando de leer el libro que me hicieron llegar a propósito de la visita de Niall Ferguson, que estuvo acá en Chile, y dijo que Chile está aprovechando su oportunidad, o todos tienen el derecho de hacer estupidez, algo así. Ese fue el titular a propósito de Chile. Y el libro tiene una tesis se llama Civilización Occidente y el Resto. Es súper interesante, es súper entretenido. No sé si alguna vez leíste a Paul Johnson, el que escribió Tiempos Modernos.
Negativo.
Qué historia, pero una historia súper entretenida. La cuenta muy entretenida. O sea, no un libro de historia fome, aburrido, pesado, sino que lo va mezclando con anécdotas, con datos, con gráficos. Una mezcla entre economía y historia. Y la tesis del libro es que de 1500 en adelante, la civilización occidental ha dominado el mundo. Y eso es una observación súper buena.
¿De qué año, perdón?
De 1500 en adelante. Ya. Te pido concentración, por favor.
Sí, es que se me fue la
cita. La civilización occidental dominó al resto de las civilizaciones en base a algunas aplicaciones. El tipo además tiene una lógica media tecnológica. Habla de las killer apps. En tecnología, las killer apps son las aplicaciones clave que hacen que tú le ganes al resto. Y las aplicaciones de la civilización occidental fueron competencia, que las demás civilizaciones no la tenían, ciencia, democracia, medicina, mira qué interesante, consumismo y ética de trabajo, que tiene que ver con el tema religioso que estamos hablando. Esas fueron las armas que utilizó la civilización occidental para dominar al resto. Y siguiendo con la tesis, la observación de Ferguson, con la que inaugura su libro, y te lo comenté creo que acá la pasada, es que esas aplicaciones ya fueron descargadas por las otras civilizaciones, en particular durante el siglo XX, y copiaron toda esa
tipo China.
Ese set de armas. China, Japón fue el primero, el que se adelantó primero a empezar a copiar, se empezaron a vestir los japoneses a partir de 1900 más o menos, se vestían en Savile Row los emperadores japoneses y organizaron todo un sistema de occidentalización de Japón, copiaron todo, porque no sabían qué funcionaba y qué no funcionaba, así que decidieron copiar todo, hicieron un salto cuántico en productividad. Ahora, la tesis de Ferguson es que la era de la dominación occidental ha llegado a su fin ahora en las primeras décadas del siglo XXI.
¿Ya?
Y eso me hizo mucho sentido con lo que después vi que ocurrió con Alibaba, que te voy a comentar, que fue una cosa bien impresionante ver el IPO, porque yo tuve la oportunidad de mirarlo el viernes por televisión, estuve un rato ahí viendo lo que pasaba con la acción. Antes de 1500, China era la civilización más avanzada del mundo, sin lugar a dudas. Europa Occidental estaba sumida en guerras sin fin. Pekín era la ciudad más grande del mundo, sin ninguna duda, y estaba construyendo su ciudad imperial. No sé si tú has ido, yo no he ido a China, sí, pero la ciudad imperial de China, de Pekín, parece súper impresionante. Y en la dinastía Ming, claramente China era el número uno, sin lugar a duda. A contar de 1500, Occidente comienza a dominar las civilizaciones rivales. El PIB per cápita el año 1000, de 1500 hacia atrás, era sin duda superior al de un inglés, ¿ya? En la misma época. Ahora, cuando se empezó a dar vuelta este fenómeno, a contar de 1500, la superioridad occidental llegó a tal punto que el PIB per cápita de un inglés en los años 50-60 del siglo XX llegó a ser 33 veces la de un chino. 33 veces. Ahora, después de que partió todo el tema de China, del crecimiento que ha tenido en el último tiempo, eso se redujo de 33 veces en que los chinos andaban muertos de hambre a hoy día es algo de 3 veces.
Oh,
ojo.
Ese número es
impresionante. El PGB de China superó el 2006 al de el Reino Unido, hablando del Reino Unido. Hoy la economía china debería estar del orden de 9 trillones de dólares y se acerca a una velocidad muy rápida a la de Estados Unidos. Uno va a Estados Unidos y dice, este país es una máquina, porque es el único país que logra dos cosas. Y por eso las compañías más grandes del mundo tradicionalmente están en Estados Unidos. Uno, tienes riqueza, son gente que tiene mucha plata, promedio. Y segundo, un país muy grande. Estados Unidos es el país que tiene la tercera población más grande del mundo, 330 millones de habitantes. Y Estados Unidos sin duda dominaba el mundo porque tenía esa combinación que era única, no está en ninguna otra parte. Ahora, con China, que tiene el PIB per cápita, digamos, un tercio de lo que tiene Estados Unidos, pero creciendo al 7,5% versus Estados Unidos que crece al 2%, eso se va a revertir más temprano que tarde. Y vas a tener un país que tiene una escala mucho más grande, que es 4 veces Estados Unidos, y con una riqueza parecida. Entonces ahí es donde, a propósito de toda esta reflexión que hace Ferguson, y este libro que se tiró, me bajo el avión y veo el IPO de Alibaba. Y la historia se mezcla maravillosamente bien, porque ¿te acuerdas que comentamos cómo partió Alibaba en el departamento Jack Ma? con 17 personas, un departamento horrible, pero lo más feo que yo he visto, que reflejaba muy bien lo que era China en ese minuto, pobre. Y Jack Ma dice, mira, mis competidores están en el Silicon Valley, no están acá en China. Yo voy por el gran premio que está en todas partes del mundo. Y en particular dominar dominar acá en China. Bueno, el triunfo de Alibaba sobre eBay, que lo comentamos la otra vez, en 2008 creo que fue, fue un reflejo de esa lucha de una empresa china por dominar el espacio en China y a la vez dominar el mundo. Fíjate lo que terminó pasando con Alibaba, que salió a la bolsa el otro día. Se ha transformado en una de las empresas más valiosas del mundo. Yo creo que es top 10. Estuve yo mirando algunos market cap, después los podemos hablar con Sebastián Valdivieso. Al precio que salió, que terminó el viernes, $93.89, Alibaba está valorizando $131 billones. Eso es más que Facebook, que son 200, más que Procter & Gamble. Tú te das cuenta, ser una empresa más grande que Procter & Gamble, que la fundaste en el 99. Claro. Procter & Gamble, una empresa centenaria. Una capitalización parecida a la de Walmart, que tiene $247 billones. Entonces, es bien notable el que justo esta salida de Alibaba a la bolsa, con este éxito, con toda esta historia, coincida con esta reflexión que hacía Ferguson de que Occidente va a terminar siendo número 2 en relación a China en poco tiempo más. Y es un cambio de paradigma muy grande. Para los gringos debe ser un tramo importante que una empresa que salió que comenzó a operar, que sea 5, 6, 7 años después que Amazon y que eBay, hoy día sea más grande que las dos sumadas. Y eso significa que Estados Unidos puede terminar transformándose en un jugador de nicho en muchos temas. Quizás domine el mercado financiero, pero Estados Unidos no la va a llegar en el mundo como la ha llevado hasta ahora, y por lo tanto la civilización occidental tampoco lo va a terminar siendo. Ahora, el que logra esta cuestión es Jack Ma, que se monta en las dos burbujas más increíbles que ha tenido la humanidad. Uno, el crecimiento de China. No sé si burbuja, sino más los fenómenos más revolucionarios que hay en el último tiempo. El ascenso chino y el crecimiento de China. Y segundo, el tema de Internet. Que son los dos cambios más grandes que ha habido, no solamente en los últimos 20, 30 años, sino que debe estar entre los cambios más disruptivos de la historia de la humanidad. Se montan los dos y logra lo que logró.
Extraordinario. 9 de la mañana, 33 minutos. Entonces vamos a empalmar con este tema del señor Sebastián Valdivieso, sin antes olvidar que Rotary Krause está cumpliendo 100 años.
Oye, Rotary Krause auspicia...
auspicia la sí, sección. De hecho, por lo mismo, está justo leyendo. Vaya coincidencia. Y por la compra de los packs centenarios te llevan los marcos completamente de regalo. Y construye.com, no pierda el tiempo, contrate la factura electrónica de construye.com. Son líderes en emisión, recepción y conciliación de documentos electrónicos tributarios. Contrátalo en el 2486-4x1 en www.construye.com. ¿Y sabías que Audio Música es líder en ventas y tiendas de instrumentos musicales en el país, con más de 20 locales desde Iquique a Puerto Montt? Pero su otra división es la relacionada con el área de proyectos de audio y video. Son muchos los ejemplos del trabajo de la división de proyectos de Audio Música que Audio Música realiza. Y el distrito de lujo del Parque Arauco tiene tiendas realmente de lujo, y además te puedes estacionar en el estacionamiento premium y hacer todo mucho más rápido. Señor Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Venta Markets, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola Carlos, hola Gonzalo.
Bueno, cuéntenos qué pasó, porque nadie estuvo, es poco exacto, pero muy poca gente ha estado conectada al asunto de Alibaba. Entonces, si nos puede hacer un pequeño resumen, cómo abrió, qué pasó con los inversionistas, quién agarró qué parte, etcétera.
Bueno, Alibaba abrió el día viernes, generó gran expectación, como se esperaba. Hubo un retraso en las transacciones inicialmente, precisamente porque hubo un gran número de flujo de, o una gran cantidad de órdenes que hubo que manejar por parte de la Bolsa de Nueva York, lo que llevó el retraso a aproximadamente casi 3 horas después de la apertura a la bolsa. Finalmente se acordó que el precio de apertura a la bolsa iba a ser $68 por acción. Sin embargo, antes de la primera transacción, las puntas fueron subiendo hasta que finalmente la primera transacción se generó a $92.7, lo que significó una alza de 35% en la apertura.
Ahora, para entender bien, el inversionista retail no agarra eso, ¿cierto?
No agarra.
No. Este es el que estaba de
los
antes.
Los que participaron en el roadshow, principalmente ellos fueron los que tuvieron esta ganancia. El inversionista retail recién pudo entrar a 92,7 y la acción terminó cerrando en 93,8. Eso, por lo tanto, digamos 1%. Sí.
Para que la gente lo entienda, porque es una pregunta típica, lo que pasa es que el roadshow se lo hacen a los grandes bancos que tienen sus clientes atrás. Esos compran a 68 y venden a 93.
Claro, ahora la mayoría, como son inversionistas, la mayoría de largo plazo, no todos venden en el primer día, pero esas son las tuvieron esa ganancia. Ellos tuvieron el 38% de ganancia del primer día, digamos. El inversionista retail entró bastante más tarde y, bueno, hubo bastante volatilidad para una compañía de este tamaño. Hay que recordar que esta compañía ya está en torno a valorizar más de 200 billions. Entonces, para el tamaño que tiene, tuvo bastante volatilidad, llegó a un máximo de $99.7. Y un mínimo de 89,95, es decir, tuvo una volatilidad intraday de en torno a 10%. Ahora, eso fue, digamos, el término de las transacciones.
Se movió mucho.
Se movió harto, sobre todo los primeros minutos. Llegó muy rápido a 99. Yo creo que ahí cayeron muchos inversionistas más entusiastas, digamos, creyeron que podía seguir subiendo mucho más, como otras compañías ya lo han hecho. Hay que recordar, por ejemplo, que el más reciente IPO conocido, por lo menos de acción conocida, fue la de Twitter, que llegó a subir 78% en el día. Entonces muchos se entusiasman con estas subidas rápidas. Sin embargo, el IPO de Twitter era de absolutamente diferente en términos fundamentales y también en términos del tamaño de la compañía. La compañía vale en torno a 20 billions y Alibaba vale en torno a 200.
10 veces.
Entonces esa diferencia de tamaño implica que una compañía más chica puede tener una volatilidad mayor. IPO, por eso es que el Alibaba, después de haber alcanzado el máximo 99,7, cayó bastante en el resto del día y terminó cerrando con una pequeña alza respecto de la apertura de las transacciones de apenas 1%, como dije. En el total desde el precio del IPO fue un 38%, pero como dije, para los inversionistas retail no va a haber sido más de 1%.
Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse ahora, porque esto a mí me recuerda las aperturas, ¿cierto?, en su momento de Google, estamos hablando hace 10 años atrás.
Univen Network.
Claro, Google, que se partió yo creo en torno a los 50, $60, hoy día vale 500. Entonces, si uno tuviera que pensar a 10 años adelante, que al final son las inversiones que realmente reditúan.
Así es.
¿A usted le hace sentido de que uno debería poner una cierta plata ahí ya y buy and hold? O sea, el precio te hace, hay que ser bien visionario en esto, pero ¿te hace sentido de que esto tiene un carne para seguir creciendo en el futuro?
Me hace sentido. Hay un detalle ahí que hablando de Google que tú mencionas. En el IPO, Google tenía una valorización de mercado de $23 billion, 23 billions, y hoy día vale $400 billions. Y otras compañías como, bueno, Facebook valía $81 billions en el IPO y hoy día vale $200 billions. Y otras más espectaculares, el crecimiento fue como el de Microsoft, que cuando salió a la bolsa valía $500 millones, 0,5 billions, y hoy día vale $385 billions. Así que, bueno, ciertamente
claro,
que hay
compañías que... Es que este es el minuto de hacerse esa pregunta, porque ya todo eso ya es pasado, el que no agarró, no agarró. Entonces ahora la pregunta vale para este tipo de compañías, que convengamos que Alibaba también es un estilo de mall virtual, como una cosa como media nueva todavía, ¿no?
Es un modelo bastante interesante. Ahora, Alibaba, cuando sale a la bolsa, al precio de 68, o al precio que se acuerda, digamos, de $68 por acción, valía $168 billions y en el primer día termina valiendo $231 billions. Ahora, claro, yo creo que Alibaba sale bastante más tarde que otras de estas compañías que estaba mencionando. Hoy día Alibaba está más tarde en términos de que ya está bastante más consolidada.
Tiene 15
como
años.
Exactamente. No es tanto un caso de crecimiento de una pequeña compañía que tiene mucho potencial.
Ya ha hecho parte de la pega.
Como lo fue Microsoft cuando salió. Claro, ha hecho parte de la pega. Ahora, yo creo que no tiene, por lo tanto, un potencial de crecimiento tan espectacular, pero sí creo que tiene un modelo de negocio muy atractivo, con unos márgenes muy muy espectaculares.
Está ganando harta plata.
Gana mucha plata, gana en torno a 45% de lo que vende. Eso es de los márgenes más altos de la industria, lo que hace que sea muy atractivo para Wall Street, por eso tuvo este gran éxito. Y además de eso, con un negocio tan rentable, tiene además un alto potencial de crecimiento, porque en verdad Alibaba hoy día domina en torno al 80% del e-commerce de China. y se espera que el crecimiento en el e-commerce de solamente China sea de aquí a los próximos años también muy significativo. Hoy día el e-commerce representa en torno a 298 billones en transacciones, de los cuales 80% están dominados por Alibaba, y se espera que para el año 2015 sea en torno a 398 y para el año 2017 sea 713 billones solo en China. Y además de eso, o sea, por lo tanto, Alibaba tiene alto potencial de crecimiento en China, pero además también tiene alto potencial de crecimiento internacionalmente porque también está tratando de aplicar su modelo afuera.
¿Y el precio actual qué está asumiendo respecto a las utilidades futuras? Así como hemos conversado muchas veces que en el caso de Twitter, que asumen que...
Dado que gana plata, porque se debe estar ganando, aquí tengo un número de los últimos 9 meses, a mayo, se había ganado en 9 meses como 3 mil millones de dólares. Suponte que esté ganando 4 mil millones de dólares al año. Los ratios no se ven tan caros como las otras compañías, porque esta empresa sí gana plata.
Claro,
sí, por eso exactamente. O sea, de hecho, gran parte del premium que tiene el valor de la acción de la compañía hoy día está dado precisamente porque gana plata, a diferencia de muchas otras compañías que salgan a bolsa sin ganar. De hecho, JD.com, que es el segundo sitio de e-commerce más importante de China, Alibaba el número uno, 80%, pero el segundo más importante es JD.com, que también se abrió a la bolsa y levantó en torno a 2 billions y hoy día la compañía vale 40 billions, pero JD.com no gana plata. Alibaba sí gana plata y se lleva el 45% de las ventas. Ahora, el precio de utilidad futuro, porque el precio de utilidad actual, de acuerdo al reportado del año 2013, es 65S, con el precio que con la valorización de mercado a la que cerró el viernes, a 230 billions. Y el precio de utilidad futuro era 29 veces cuando salía a $68 por acción, pero termina al día del viernes, termina en 40 veces el precio de utilidad. Es relativamente alto, sin embargo, todavía es aceptable puesto que las compañías relativamente comparables, claro, por ejemplo, las promedio. Internet chinas, tienen precios de utilidad futuros muy similares.
¿Facebook Baidu, lo tienes ahí a mano como para compararlo?
Facebook no lo tengo exactamente aquí, pero sí sé que está por sobre esto. O sea, si no me equivoco, está en torno a 60 o 70 veces el precio de utilidad Facebook.
Ya. O sea, y la pregunta del millón, ¿tú comprarías Alibaba para tenerla? ¿Sí?
La compraría. No pondría demasiado, digamos, no le daría sobreponderación, pero sí la tendría. Ya. Y idealmente esperaría una toma de utilidad. Yo creo que parte de este boom de las tecnológicas en general, de las compañías de internet, que están a estas valorizaciones también relativamente elevadas, está dado por un boom también de la bolsa en general. En los mercados en general, están transando máximos históricos, ha habido exceso de liquidez durante un buen tiempo, y a mí me parece que eso ha, por supuesto, contribuido a estas valorizaciones un poco más elevadas. Creo que más temprano que tarde tiene que venir una corrección del mercado, una toma de utilidades. No me extrañaría ahora que se empieza a hablar de la potencial alza de tasa de Estados Unidos en los próximos años, eventualmente eso va a generar una corrección en la bolsa. Y me parece a mí que las valorizaciones de estas compañías se van a ajustar y me parece que ahí va a ser el momento ideal para comprar. Pero si me preguntas, hoy día también me parece razonable entrar, sobre todo una compañía como Alibaba.
Claro, sí, hay varios elementos para contestar la pregunta, que nadie la sabe bien, digamos, la respuesta, pero que hay que considerar. Piensa que Alibaba tiene 300 millones de usuarios. O sea, toda la población de Estados Unidos transan Alibaba, creo que mensualmente. Estamos hablando de usuarios mensuales.
Exactamente.
Entonces, si tiene una compañía que sale a la bolsa y está recién partiendo a 230 billones, aquí estamos hablando de un cambio de escala. La empresa más grande del mundo es Apple, que son 600 mil millones de dólares, 600 billones. Entonces, si esta empresa, que le queda mucho por crecer, es la mitad, estoy haciendo cifras gruesas, que la empresa más grande del mundo, aquí estamos hablando de una cuestión totalmente nueva. Y la pregunta para responder también es qué van a hacer con la plata, porque aquí recaudaron, ¿cuánto? 25 mil millones de dólares.
Habían recaudado 21.800 y lo subieron a 25.000.
Claro, ponte tú un caso interesante de qué es lo que ha pasado con la plata que se recaudó. Fue Facebook hoy día es una empresa bien distinta a la Facebook que salió a la bolsa. Es una empresa que se ha ido comprando cosas en forma bastante coherente, armado como un ecosistema de cosas que conversan entre sí, funcionan, y es mucho más atractiva incluso para nosotros que lo imponíamos que hace Facebook. Hoy día Facebook es muy una cosa muy distinta, un animal diferente al que salió a la bolsa. Entonces, Jack Ma el otro día lo entrevistaban cuando fue el IPO y decía, mira, ¿qué van a hacer con la plata? Dijo, mira, nosotros tenemos muy clara nuestra misión, que la dijo ahí, en la medida que se enmarque dentro de esta visión de ayudar a las pymes del mundo a contactarse con sus clientes, lo vamos a hacer. Entonces puede ser que en 2 años más Jack Ma ha comprado empresas en distintas partes del mundo y se transforma en una empresa realmente potente, con una expansión y un scope además geográfico totalmente distinto al que hoy día tiene. Pero se ve que los tipos lo hacen bien.
Lo hacen bien y tienen mucho. Y de hecho, parte de lo que tú dices ya lo han venido haciendo. En los últimos años han invertido 16 billions en adquisiciones de todo tipo de cosas. Han formado una especie, como dices tú, de ecosistema en Internet, precisamente para, sobre todo, posicionarse mejor en el ámbito de los dispositivos móviles, que son los tablets, los smartphones, que claramente la computación, digamos, está emigrando hacia allá. Y Alibaba, para posicionarse en ese ámbito, ha adquirido compañías o aplicaciones de chateo, de mensajería, de juegos, etcétera, precisamente para formar un ecosistema en donde finalmente ellos lo que quieren es que los usuarios pasen la mayor cantidad de tiempo posible en su ecosistema, y con eso incrementar el e-commerce. Y por supuesto, claro, en ese sentido están cambiando el concepto de manera muy muy
y hoy día tienen 25 lucas para hacerlo.
Exactamente, acaban de levantar 25 mil millones para eso. Sí.
Muy bien, Sebastián Valdivieso, trading manager de pentamarkets.com, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Son las 9 de la mañana, 46 minutos. Marqués de Casaconcha con su cepa Syrah, aunque ya tomar vino y yo creo que no estamos ni va. Después del 18 no quiero saber, así que hoy día vamos a pasar ya. Y Brooks Brothers está con descuento, niños 60%, mujeres 50% y hombres entre 30% y 50%. Vamos y volvemos para ver cómo está el dólar, que rozaba los 600 hace unos minutos, o sea, estaba en 600. Vamos a hablar con el FX Trader de Corbanca, señor Fernando Montalva, para ver qué es lo que está pasando. Buenas mañana con 52 minutos. No sé qué le pasó al señor Montalva, así que vamos a comentar rápidamente. El dólar está subiendo 3.45 pesos. Estamos en 600 pesos. Este era el target de muchos analistas para final de año. Se ha adelantado. Bueno, ya estamos a finales de septiembre. La paridad de euro-dólar en 1.28. Y tenemos, vamos a revisar qué está pasando ahora.
El cobre está cayendo duro.
El cobre está cayendo duro. ¿Cuánto está, licenciado, si me ayuda por ahí?
El futuro está a 3.042. Ya, 3.0. Pero el cash está subiendo a 3.15.
Ya, bueno.
1.5%, entonces una por otra.
Exacto.
A ver qué ocurre ahí. ¿Y la bolsa la tienes? Yo la tengo.
Sí, aquí estamos en el CAC 40 de Francia. Está prácticamente plano. Pero estoy en los futuros, perdona, me equivoqué ya. Voy ahora a los índices en Europa, ahora sí. La bolsa en el Eurostock 50 está cayendo 0.23%, el CAC 40 0.17, plano. Está prácticamente todo plano en Europa, pero más tendiente al rojo. Cae un poco más Milán, 0.82% de descenso. Mientras tanto que el IBEX español está en los prácticamente 11.000 puntos plantados.
Y acá te cuento que la bolsa está subiendo leve, muy levemente. Estamos a 4.030,6 puntos. Y la mayor subida, Invermar, 3,45. Falabella, 2,42. De esa probablemente tiene algo que decir, porque Invermar debe ser poco el volumen. Cencosud, 1,98. Edelpa, 1,29. Conchitoro, 0,65. La mayor caída, Gener, 3,5%. Aguas Andinas, 2,99. Bambida, 2,5. CCU, 0,94. No ha abierto Estados Unidos. Recordemos que a contar de la semana pasada. Estamos abriendo
el otro que cae con fuerza es La Plata, 0.72% de descenso, 17.72%. El Comex Cooper, tal como tú dices, bajando 1.46%. Cobre entonces en $3.04. Bien, son las 9 de la mañana, 54 minutos. Ha sido un gusto estar con usted. Lo dejamos en las noticias junto a don Rodrigo Álvarez. Y luego, junto a Álvaro Espejo, la mejor música en Suena Bien. Información privilegiada regresa a la 1:30 de la tarde con el doctor Camus y a alguno de nosotros dos, por la señorita Marlene Gurenta, de vacaciones toda la semana. Hasta luego.
Hasta luego.